Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son ya las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, la primera calle positiva que voy a montar para comenzar esta jornada del viernes 18 de octubre, pues viene con un vídeo que se ha convertido en viral en todo el mundo. Fíjate, en las imágenes podemos ver como dos gemelas que acaban de nacer y son posadas en el pecho de su madre para el piel con piel, se buscan a tientas y se cogen la mano. Afortunadamente, el momento fue grabado por el padre de las criaturas, que ahora, un año después de su nacimiento, pues ha decidido hacerlo público, sabiendo que el vídeo, pues bueno, iba a alcanzar unas cotas de éxito espectaculares en las redes sociales. Claro, la publicación ha corrido como la pólvora. Las protagonistas de estas imágenes tan emocionantes son Genevieve y Genesis. La fotografía de los hechos es la siguiente: los médicos colocan en el pecho a una de las gemelas, al poco tiempo posan a la segunda, y esta última, como si se sintiera desprotegida, extiende su pequeño bracito buscando a su hermana. Cuando la encuentra, toca con la mano. La otra gemela, al sentir a su hermana, abre la mano, y ambas acomodan sus brazos y se agarran con fuerza. Llevan 9 meses compartiendo momentos únicos ya, fuera del vientre, y quieren seguir juntas, sin separarse ni un solo instante. Esto sí que no es un posado. No tiene nada de impostado, no hay nada de falso. Es puro instinto. Es la naturaleza. Sin duda algo maravilloso. Y sin necesidad de filtros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
4 y 7, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Vamos a estar juntos hasta las 6 de la mañana, pero fíjate, hasta las 5, ¿qué te vamos a ofrecer? Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos preparado para los ponedores?
Los viernes el protagonismo lo tienen el programa, la comida, el cine y la música, sobre todo. Hoy, además, nos vamos a alimentar de una forma distinta. Hablaremos de un alimento que desde hace mucho tiempo es parte de la dieta de otras culturas y que poco a poco pues va teniendo presencia en la nuestra. Y ahí no queda la cosa, porque también nos encanta saludar todos los viernes a nuestro cocinero, Alberto Valle, que va a estar con nosotros para contarnos algunas recetas que seguro que nos animamos este fin de semana a hacer en casa. Contaremos noticias curiosas que tanto nos gustan y que nos sorprenden día a día. Y además, hoy, los grandes actores que hay en este equipo.
Sí. Que con mucho futuro.
Con muchas tablas, además.
Cuando nos falle lo de la radio, tenemos el doblaje.
Ahí tenemos un plan B. Vamos a demostrar que lo importante no es el guión, sino la interpretación.
Exacto, exacto. Ahí es donde un buen actor de doblaje tiene que triunfar. Ahí es donde ahí tiene que retratarse, en la interpretación. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Ahora estaba lloviendo un poquito en Madrid. No sé cómo viene el día ni el fin de semana.
Pues mira, para este viernes, lluvias que aumentarán su intensidad a lo largo del día en el extremo noroeste. Precipitaciones que además podrían ser localmente fuertes en el norte y el oeste de Galicia. Por la tarde, esos chubascos se extenderán al Cantábrico y a la meseta norte occidentales. En el Cantábrico oriental, en algunas zonas de la meseta y en el oeste de Andalucía, precipitaciones también, aunque un poquito más débiles. En cuanto a las temperaturas para este viernes, descienden las diurnas en el noroeste peninsular. El sábado, cielos nubosos con precipitaciones que podrán ir acompañadas de tormentas en el tercio noroeste y en algunas zonas del sudoeste. Esas lluvias se pueden extender a lo largo del día a otras zonas de la península y a las Baleares. Las temperaturas para el sábado vuelven a descender de forma general, menos en la franja litoral mediterránea y en los archipiélagos, que se mantendrán pues más o menos como hasta ahora. Para el domingo, cielos nubosos y precipitaciones en casi toda la península, sobre todo en el Cantábrico, en el Alto Ebro, en los Pirineos y en Cataluña. Lluvias que podrán ser localmente fuertes en la meseta y en el interior sur peninsular. Y las temperaturas el domingo vuelven a descender las diurnas en toda la península.
Fíjate, desde el 1 de septiembre de 2015, que comenzó este programa de radio, cada persona que entra en antena nos cuenta cómo está poniendo las calles. Decidimos regalarle un diploma con su nombre en grande, con el logotipo de COPE y, sobre todo, nuestra bandera de España, la que nos une a todos. Y hay un montón de ponedores que ya tienen el suyo. Vamos a recordar alguno de ellos.
Mira, yo soy jubilado y me encanta cuando hablas con los conductores, porque yo he estado 40 años de conductor.
Ah, qué bueno. O sea, tú has puesto las calles poniendo las...
Me preguntan las rutas y los mercados y demás.
¿Dónde estás? ¿En qué parte de España?
Yo en Huesca.
Ah, ¿en Huesca?
Un pueblo de Huesca.
Ah, ¿en qué? ¿Cómo se llama el pueblo de Huesca?
Albero Bajo. Pueblo pequeñico.
Juan, muy buenos días, hermano.
Bueno, buenos días para España, españoles, buenos días.
Ahora mismo, ¿dónde estás?
Estoy en Los Ángeles, en California.
Cosentino es la empresa en la que trabajas, ¿verdad, hermano? El origen es de Almería. ¿Cómo van las ventas de nuestra marca española ahí en Los Ángeles?
Con nuestros mármoles y nuestros granitos del norte de España.
Qué bueno, macho. ¿Y estás en fábrica? California. ¿Estás en fábrica o en ventas?
Yo estoy en venta. Yo cubro desde San Francisco hasta San Diego y frontera, Tijuana, México.
José Luis, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Pues yo estoy en Málaga. Duermo con la radio a COPE y me voy a trabajar a una ONG a repartir comida.
Muy bien. Es importante que la gente sea solidaria, que dé muchísimos alimentos.
Sí. Poniendo las calles.
El teléfono es gratuito, el que tienes que marcar si quieres ser diplomado, 950-6006, te repito más despacio, 950-6006, me llamas, me cuentas cómo estás poniendo las calles, cómo aportas para construir jornada y yo te regalo, te hago manualmente el diploma que certifica tu condición de ponedor de calles, así que espero que me llames ahora.
Y si no, nos puedes escribir, estamos en redes sociales, puedes mandarnos mensajes a facebook.com/poniendolascalles y a Twitter, @poniendocalles. ¿Otra opción de ponerte en contacto con nosotros? Bueno, pues el número de WhatsApp, 662-942-605, solamente para notas de voz.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ya es prácticamente un clásico que los viernes compartamos entre toda la audiencia de Poniendo las Calles los planes que tenemos para este fin de semana. Pues nada, ahí tenemos activada la pregunta en facebook.com/poniendolascalles y nos puedes contar lo que vas a hacer este fin de semana. Seguro que tenemos un montón de ideas y además me encantará leerte. Y también, oye, ¿por qué no acordarnos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están en Cataluña? Hay mucha gente sufriendo, ¿eh? A los insomnes que están ahora mismo escuchando la radio, que hay algo en la cabeza que está plantado y que no les deja dormir, mi abrazo y sobre todo mi respeto. Sé que hay gente que tiene algún que otro problemilla y que no concilia el sueño. Pues yo voy a procurar que desde aquí hasta las 6 de la mañana, que aparezca por aquí Carlos Herrera, pues vamos a hacer 2 horas de radio entretenidas, distendidas, con respeto, sin meternos con nadie y sobre todo acordándonos de los sectores que ahora mismo están vertebrando España, los currantes, la gente que vive al revés, la gente que aporta para construir. Sin duda son las horas más duras de la radio, las horas más duras de la noche, pero aquí con mucha alegría y esperanza vamos a hacer algo muy bonito. Por ejemplo, leer un montón de mensajes que te van a demostrar que los ponedores son como tú, que la gente que vas a escuchar es como tú.
Hoy les estamos pidiendo a los ponedores que nos manden mensajes de ánimo para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están trabajando en Cataluña, con el objetivo de que, bueno, pues cese, ¿no?, todo lo que
y que
estamos
se,
viendo.
Y que
barbaridad.
Se sientan que son queridos y que son fundamentales.
Efectivamente, y que estamos todos agradecidos por lo que están haciendo y apenados por lo que está ocurriendo. Y también queremos que nos cuenten, porque es viernes, además
Hombre, claro.
de mandarnos esos mensajes de ánimo, que nos cuenten qué planes tienen
Correcto.
El fin de semana. Ana María López lo ha hecho todo. Dice, quiero enviar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional
Muy
todo
bien.
Mi apoyo y a sus familiares que viven estos días con angustia. Y también a todos los catalanes de bien. Un abrazo, que aguanten, que los alborotadores son pocos y cobardes.
Uh-huh.
Y este fin de semana tengo el sábado una quedada de un grupo de Facebook que poco a poco pues hemos pasado de ser extraños
sí.
a ser una gran familia. Y el domingo voy a estar en el Parque de María Luisa con un planazo que nos ha contado en un punto de lectura donde se regalan libros usados con la única condición de que sigan circulando.
Claro.
Así que invito a los sevillanos y, por supuesto, a quienes estén por Sevilla a pasarse.
Pues
aquí en COPE,
eso,
aquí en COPE tenemos algo parecido.
Sí,
todos dejamos en una estantería que hay en la mitad
sí.
del pasillo los libros que ya hemos leído.
Pues hemos leído para que lo lean los demás.
Y otros, el que quiera, cuando
sí.
pasa, lo recoge.
Eso
no hay que tirar los libros,
eso
hay que rulen.
Sí, hay cosas que no se deben de tirar y si no, para eso está el trastero, como hablábamos ayer.
Como tuyo, y así está lleno. Julio González, mucho ánimo a esos valientes que nos defienden de la sinrazón de unos pocos. Ellos, los políticos, han provocado el problema y lo más curioso, se creen que tienen la solución. Hay que cerrarles el grifo del dinero. Verás cómo así se lo piensan antes de hacer barbaridades y no que ahora nos va a tocar a todos pagar la factura. Este fin de lo que toca es cocinar y beber como si no hubiera mañana. Antonio Sánchez, Julio debe llevar una semana
es
por el mensaje que manda
claro lo tiene,
calentito.
Y claro lo
va,
tiene.
Va a beberse hasta
me
el agua
de Roma. Me voy a beber Roma.
Hasta el agua de los floreros que se decía en mi época. Oye, Antonio Sánchez, yo no haría planes. Hemos tenido altercados en Madrid, en Sevilla, en Bilbao, Granada, por no hablar de Barcelona, y se espera un fin de calentito. Ángel Hernández, el trabajo que están haciendo en Cataluña es chapó, una pena que esté pasando esto, y al final, hasta que no ocurra una desgracia, nadie va a parar. Tendría que subir la legión, dice Ángel, y toda esa gente que parece que no trabajan, a los dos días ya estarían picando piedra. Ánimo a todos los cuerpos de seguridad que están velando por la seguridad de Cataluña.
Estamos con vosotros, con los Mossos, estamos con los locales, estamos con los nacionales, con la Guardia Civil que ya está preparada, por supuesto con los militares, es decir, estamos con la Constitución, estamos con la ley, estamos en el punto más absolutamente normal. Yo creo que seríamos los extraños si estuviésemos en el punto de los CDR, con lo cual, como no estamos, yo creo que no estamos diciendo ninguna barbaridad. Son las 4:18, las 3:18 en Canarias. Fíjate, estamos a 10 ponedores de alcanzar los 43.300 seguidores en Facebook. Con 10 de vosotros que me sigáis ahora, yo aquí lo voy a ver y te lo voy a agradecer personalmente, mencionándote y dándote la bienvenida a este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que se emite todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana en la cadena COPE. Y además en este programa de radio que sepas que nos encanta la buena comida, sobre todo la española. Una buena tortilla, un poquito de jamón serrano, unas croquetitas. Pero ¿qué pasa si te hablo de insectos? Seguro que has puesto cara de asco, ¿verdad que sí? Pero cada vez son más los restaurantes que incluyen en sus cartas los grillos, a los escarabajos, a los saltamontes.
En España no solo hay restaurantes que tienen estos seres vivos en sus menús, sino que también en algunos supermercados podemos ya comprarlos y llevárnoslos a casa. Y al parecer comer este tipo de insectos no es malo. De hecho, la ONU llegó a incitar a los países occidentales a que incorporasen estos animales en la alimentación diaria.
Precisamente ha sido la ONU la que dice de estos insectos que tienen beneficios nutricionales. Por ejemplo, el grillo tiene casi 3 veces más proteínas que la carne, pero que también tiene beneficios económicos y de sostenibilidad, pues estos animales necesitan menos agua, menos terrenos para criarse y no producen gases de efecto invernadero. Atención ponedores, porque en la tarde de COPE han hablado con José Luis Sánchez, creador de su propia granja de insectos en Almería. José Luis contaba por qué deciden crear una granja de insectos. Estos son los insectos que crían ahora mismo en la granja de José Luis.
Estamos orientados a lo que es un mercado de animales exóticos, ¿vale? Nosotros criamos dos tipos de insectos, criamos un tipo de cucaracha, se llama Brassica dubia, que esta cucaracha la exportamos a diferentes países dentro de la Unión Europea. Y luego también criamos larva de mosca soldado negra o Hermete yucens, que es el insecto con mayor cualidades en el sentido de su escalabilidad para luego poderlo pasar a una fase industrial.
Seguro que te has imaginado cómo será una granja de insectos. José Luis describía la suya en la tarde de COPE.
Un sitio con la temperatura y la humedad muy bien controlada, esos parámetros tienen que estar de forma constante. Tengan en cuenta que son animales de sangre fría, nosotros tenemos que trabajar, dependiendo de las diferentes especies, pero nosotros tenemos que trabajar en torno a una temperatura de 28-30 grados. Luego tenemos, claro, tenemos nuestra medida de seguridad para que no haya escape de insectos. Un sitio, por ejemplo, actualmente los veterinarios, por ejemplo, cuando vienen a ver las inspecciones, pues están acostumbrados a otro tipo de granjas, están pues, a granjas porcinas,
claro.
Otro tipo de granjas donde realmente hay mucha más suciedad. Cuando entran en una granja de insectos, pues dicen, pues no me imaginaba de que esto fuese a ser así, porque es un sitio que debe estar muy bien ordenado, debe estar muy limpio, porque también tengan en cuenta que los insectos es la base de la cadena trófica. Entonces nosotros tenemos que tener mucha preocupación y tenerlo todo muy limpio para que no nos entren plagas desde el exterior. Ya no es que se nos escapen a nosotros los insectos, sino que no entran a comer insectos.
Claro, es que si estos insectos no se utilizan todavía para la alimentación, entonces, ¿cuáles son los clientes de José Luis? ¿Para qué compran los insectos?
Se están utilizando para animales que están en cautiverio, por ejemplo, animales insectívoros de aviario, de zoológicos, mayoristas que se dedican todo el tema de tiendas de animales, criadores profesionales. Ese es nuestro tipo de cliente. Pero sí que es verdad que cada vez están saliendo, hay una creciente demanda de estos productos en cuanto, por ejemplo, a la alimentación de animales domésticos. Es un sector muy importante en el que poco a poco pues el tema de los insectos irá entrando en sustitución de las materias primas que están utilizando. Hay ciertos movimientos también por parte de la acuicultura, de los mercados acuícolas, que tienen grandes problemáticas en obtener una materia prima que sea sostenible y que tenga un precio que no fluctúe, porque, por ejemplo, la harina de pescado en estos últimos años, pues en 10 años ha pasado de costar $400 la tonelada a costar $2,200 la tonelada.
Escuchando a José Luis, la pregunta que nos hacemos todos es si los españoles estamos realmente preparados y dispuestos para alimentarnos a base de insectos.
Nosotros ahora mismo no estamos preparados para este consumo de este tipo de alimentos, ¿no? Que sí que en el futuro poco a poco se irán incluyendo en forma de harina, pero el primer objetivo sería la alimentación de animales de consumo humano, como pueden ser, pues, por ejemplo, las gallinas y los cerdos.
Claro, también José Luis lo que viene a decirnos que ahora mismo la industria del insecto no podría alimentar a todos los habitantes del mundo.
Digamos, los que a escala mundial todavía la industria no está preparada para satisfacer esas demandas. Entonces, a día de hoy, ser competitivo con harinas, como puede ser la harina de soja o la harina de pescado, es difícil. Pero sí que es verdad que, bueno, que es una industria que actualmente está en estudio. Nosotros de Centosur, cuando empezamos hace 5 años, en el 2015, no había absolutamente nada. Es unos campos que tú buscas artículos científicos y no hay investigaciones previas apenas.
Sin embargo, José Luis no descarta que en unos años tengamos a los insectos como un alimento básico en nuestra nutrición. Tendremos que esperar unos años para saber si esto se cumple o no. Lo que está claro es que esta industria está avanzando a la velocidad de la luz y seguro que no está tan mal como están aparentando. Si en muchas culturas se alimentan a base de insectos como los grillos o los saltamontes, ponedores, ¿por qué no hacerlo nosotros?
Super.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por sacrificar vuestra vida, y ya que la que sacrificáis escucháis la radio, nos escucháis a nosotros y entre todos hacemos un programa de radio. Gracias Martina Pérez por seguirme en Poniendo las Calles en Facebook, gracias a John Connor, gracias a Antonio Sánchez, gracias Luismi Sánchez, gracias Iván Sastre, gracias José T. Lorenzo, gracias Juanjo Gomariz, gracias Eneco Mejía, gracias Rogelio Coria del Río. Hay un montón de ponedores que nos acaban de seguir y yo les doy las gracias, y a medida de que os vayáis sumando, pues os iré mencionando poco a poco a lo largo del programa para daros la bienvenida y siempre las gracias por sumaros a este programa de radio, que tiene que demostrar que no estamos solos, que hay un montón de gente como tú que, como yo, sacrifica su vida para salir adelante y que nos echamos un cable y nos apoyamos. Y nos encanta además compartir las cosas que hacemos.
Tenemos mensajes de los ponedores mandando ánimo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan en Cataluña. Domingo, por ejemplo, dice: yo como buen español y buen andaluz quiero lo mejor para todos ellos, mucho ánimo, y sobre todo a mi familia, que tengo allí a mi hermana y a mis sobrinos y lo están pasando muy mal. Claro, por favor, claro, que esto pare ya. Juan Antonio Villanueva dice que bien por nuestras fuerzas armadas. Y Jorge Legaza: fuerza para todas las fuerzas de seguridad del Estado que están en Cataluña, y también para sus porras, que creo que también les va a hacer falta. Esperemos que la saquen a pasear lo menos posible, vamos, que no sea, claro, necesario.
Claro, no nos gusta la violencia de en ningún sentido, ni de ellos hacia la policía, ni la policía al otro lado, pero
no les queda más remedio.
No queda más remedio, y es que a veces también viene bien, ¿qué quieres que te diga? Claro,
eso hay que ponerle firmes, ¿no? Hay veces que de vez en cuando una castaña, ¿no?
Hombre, te puede poner en su sitio y se te quita la tontería. Yo lo que no soporto es la falta de respeto hacia la policía, ¿no? Es que es algo que no puedo soportar. Yo creo que la autoridad que está para hacer valer la ley, y encima está también para echarnos un cable cuando lo necesitamos. Porque si a esta gente le pasa algo, será la propia policía la que vaya a ayudarles.
Sí, claro, eso es así.
Tremendo.
La que lo rescate.
Tommy Berrocal, muchísimas gracias por seguirme. Gracias Manuel Barrientos, gracias Maite Pardo, Ofelia Campo, José Manuel Lozano, Tomás Jesús de Arriba, de verdad, muchísima gente, la gente que nos está siguiendo hoy por primera vez en nuestro Facebook y que nos ayuda a poner las calles. Pues os pido que afinéis el oído, porque nosotros ahora mismo, a las 4:28, a las 3:28 en Canarias, vamos a representar la escena de una película que yo creo que hemos visto todo el mundo, todos los ponedores han visto esta película. Y que en base, la pista que yo doy es que estén atentos al diálogo, a lo que vamos a pronunciar. La interpretación es otra cosa. Con cariño lo vamos a hacer. Pero claro, tenéis que interpretar, tenéis que averiguar a qué película pertenece esta escena que representamos ahora en directo. Aún no están en sus puestos. ¿Por qué tardan tanto?
Que esos hombres son profesionales, son los mejores. Tranquilos, saben hacer su trabajo.
Ahí están. Adelante, Madre Pájaro. Aquí Alfa Bravo. Adelante, Madre Pájaro.
Ese él es el silencio, silencio.
Andy está abriendo el primer regalo.
Que sea una señora patata. Señora patata, señora patata. ¿Qué? ¿Puedo soñar o no?
Está sacando el lazo. Ahora lo desenvuelve. Es un... ¡Una fiambrera! ¡Tenemos una fiambrera!
¿Una fiambrera?
Para los fiambres, ¿eh?
Muy bien, el segundo regalo parece ser... es un juego de sábanas.
¿Quién invitó a ese niño?
Bien, va a abrir el último regalo. Es uno grande, es un juego de mesa, repito, batalla naval.
Uf.
¡Bien!
Misión cumplida, buen trabajo, chicos. Recoged, volvemos a casa.
¿Qué os había dicho, eh? ¡Ningún problema!
¡Ah! Sabía que tenías razón. Nunca he dudado de ti.
Esperad, Conecta de nuevo. Adelante, madre pájaro. Adelante, madre pájaro. Mamá ha sacado otro regalo del armario. Lo está abriendo. Está muy emocionado con este. Es un paquete enorme. Esperad. Vaya, me tapo un niño. No veo nada. Es un...
¿Es un qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh, no!
¡No, no, no! ¡Colocad las pilas! ¡Las pilas!
¡Las estás poniendo mal! ¡Las pones al revés!
Más es positivo, menos negativo. Oh, dejadme a mí.
Alerta roja, va hacia arriba, invasión infantil, vuelvan a sus puestos.
Viene alguien, todos a sus puestos, rápido.
¿Y mi oreja? ¿Dónde está mi oreja? ¿La habéis visto? ¿Sabes a qué película pertenece esta escena que acabamos de representar en directo? Llámame al teléfono gratuito del estudio 950-6006 porque tengo un regalo para ti. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Y vamos con las noticias. Comenzamos con una historia de altos vuelos porque este fin de semana, Pulpo, la compañía aérea Qantas Airways va a operar el viaje más prolongado.
¡Qué bueno! Me encanta eso.
El más. El más. Entre Nueva York y... ¿qué ciudad crees?
Y La Roda.
No. Jolín, eso serían 8 horas. A ver.
Nueva York, pues al otro. Sydney.
Ahí está.
Ah, muy bien.
Estamos hablando de un vuelo sin escalas que durará 20 horas.
Si vieras tú qué pereza, hombre.
Pero pereza máxima. 20 horas metida en un avión. Que ya puede ser cómodo. Hasta ahora el vuelo más largo era el que se inauguró el año pasado entre Singapur y Nueva York. Le duraba poco el récord, estos son 19 horas, porque como te digo, este fin de semana va a ser desbancado por esta ruta. La aeronave va a recorrer sin parar, sin escalas, 16.000 kilómetros y va a pasar por 15 husos horarios. Imagina
vaya zorrera
el Haris de los pasajeros cuando les lleven la cena y 2 horas después el desayuno.
Claro.
¡Qué raro!
¡Qué raro!
Gente, ¡qué raro!
¡Qué raro! ¿Eh?
Si acabo de cenar y estoy cenar, ahora con el bollito y el café con leche. Sí, me acabo de tomar una pizza. Bueno, pues es lo que hay porque tú imagínate 15 husos horarios.
Hombre, una locura para el cuerpo, ¿eh?
Bueno, muy pero que muy raro. El primer vuelo se va a realizar con cobayas humanas, es decir, con pasajeros que se han presentado voluntarios para que un grupo de científicos e investigadores valoren su comportamiento y también el de la tripulación. Entre otras cosas, van a monitorizar la comida, el sueño y la actividad de los viajeros y también van a prestar atención sobre todo a la actividad cerebral de los pilotos. Claro, tienen que ver si son capaces de mantener el estado de alerta durante 20 horas, que las 4 primeras es muy fácil, pero luego... Y luego que también hay gente a la que mantenerse encerrado le trastorna un poco.
Sí, te agobia un poco y al final acabas dando vueltas por el avión de un lado a otro.
Eso en el mejor de los casos, porque gente se pone violenta si está encerrada.
¡Qué horror, eh! Claro. Yo nunca he dado con un violento en un vuelo y mira que he volado, ¿eh?
Yo tampoco, pero es verdad que lo cuentan muchos auxiliares de vuelo que tienen que lidiar a veces porque gente que tenga... ¿Cómo se llama cuando te da miedo?
Testosterona.
Agorafobia, ¿no? Que son salir.
Agropop, eso es, no me pienses que llevo chanclas.
Que se sienten muy mal. Estoy ya como Tony Cera. No me salen ni las palabras.
¿Puedo ayudarte?
¿Puedo ayudarte? ¿Te ayudo en algo?
Te ayudo en algo. La frase fue, ¿te ayudo en algo?
Bueno, cambiamos de tema, Pulpo. Ya tenemos la primera planta instagramer.
Venga. ¡Qué fuerte!
La verdad es que sí. Bueno, en realidad lo que ha hecho es sacarse un selfie. Y tú te preguntarás cómo una planta se saca un selfie. Bueno, pues gracias a un ensayo científico. Un grupo de investigadores han desarrollado un sistema para alimentar sensores y cámaras con la energía de las plantas. Pit, que así se llama el helecho, pues un helecho famoso, se ha convertido gracias a este experimento en la primera planta que se saca una foto. Si quieres visitarlo y ver cómo es, lo puedes encontrar en el Parque Zoológico de Londres. Los responsables de este ensayo están encantados porque tras pasar el verano fortaleciéndose, este helecho, Pete, ha comenzado ya a tomarse selfies a un ritmo sorprendente. Creo que se echa una foto cada 20 segundos o algo así. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues para no tener que andar recargando sensores, plataformas de monitorización y cámaras trampa. si se rodea de estos helechos,
claro,
esas cámaras, se ha demostrado que se van a retroalimentar. Es una fuente de energía sin límites, porque el resto de fuentes de la energía,
no, claro,
las baterías, por ejemplo, tienen un límite, que es la carga, uh-huh, y, por ejemplo,
y
las plantas...
Ciclos, y el número de ciclos.
Y las plantas solares también,
claro,
que es la luz solar, es decir, por la noche no se cargan. Sin embargo, las plantas, los helechos, están constantemente soltando energía que van a cargar estos sensores, estas cámaras ocultas, y ya no hay que estar detrás de ellas.
¿Cómo avanza esto, eh?
A un ritmo.
Esto avanza
trepidante.
Una cosa que
si
íbamos a hacer.
Si hablábamos de que íbamos a poder llamar al coche.
Es impresionante. Dentro de nada, a ver dónde estamos. Dentro de nada. ¿Cómo dirigimos nuestra vida? ¿Haciendo qué? ¿Con qué? ¿Con un bolígrafo? ¿Con un teléfono?
No lo sé. Yo espero que sea poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Al menos.
Levantando España, claro,
levantando
que sí.
España. Y esta semana una web de citas ha realizado la encuesta definitiva para elegir profesión en base a lo que puedes ligar, ¿vale? Bueno, ya el salario y la vocación van a quedar en un segundo lado, porque aquí lo que queremos es encontrar churri.
¡Papá, déjame tener novio!
¡Claro! Sí, lo que queremos es tener un noviete o una novieta. Como pasa siempre, los hombres y las mujeres...
Un amigo, así. ¿Qué te ha pasado con los auriculares?
¿Qué me has dado un susto?
¿No?
Sí, porque yo iba ya a contarte el resto de la noticia.
Venga, dale.
Un amigo.
Venga.
Oye, como pasa siempre, los hombres y las mujeres buscamos cosas distintas. Cuando se hacen estos rankings, no opinamos igual. En el top 10 de profesiones que prefieren las mujeres para elegir pareja está la de director creativo. Nos encanta la gente creativa.
Claro.
¿Vale? También le siguen arquitectos, azafatos de vuelo, farmacéuticos. Mm. Esto será por aquello de que ya no te venden el ibuprofeno sin receta.
O sea, sí, es verdad, ¿eh?
Porque un farmacéutico, pues no sé exactamente por qué te puede gustar. Porque el azafato de vuelo siempre ha tenido esa cosita de sex appeal, ¿no? De ir en el avión.
Sí, de los viajes.
Muy maquillado.
Conocer los sitios, claro.
Un farmacéutico no
tener acceso a todo tipo de medicina.
Hay farmacéuticos guapísimos.
¿Ah, sí?
Y fisioterapeutas. Esto es lo que más nos gusta a nosotras. Los hombres, sin embargo, prefieren que sus parejas sean diseñadores gráficos, enfermeras, esto tiene que ver también con el ibuprofeno.
Claro, está todo relacionado.
Estudiantes,
sí,
ingenieras o directoras de marketing.
Mira.
Lo de locutores de Radio Pulpo
no
aparece, así que
no,
nuestro éxito es limitado.
Estamos dejados de la mano de Dios.
Te voy a decir una cosa, siempre podría ser peor porque escucha lo que hay en el mercado.
A ver.
Me llamo Fernando y quiero conocer a una chica decente que no haya estado con un hombre. Y por supuesto que no sea ni heavy, ni rapera, ni tatuada, ni golfa. Vamos,
ni golfa,
todo lo contrario de lo que es mi hermana María.
Yo para encontrar a este tipo me quedo como
es que
estoy.
No vale ni para hermano ese tío, ¿eh? Qué barbaridad.
Yo para encontrar a este tipo, el mercado está fatal.
¡Qué barbaridad, por favor!
Nos vamos ya con Radio Futura,
sí,
porque
sí,
ha fallecido,
sí, sí,
Javier Furia. El músico fue miembro fundador de uno de los grupos más emblemáticos de la conocida como movida madrileña. Hace 7 años moría Enrique Sierra, quien también estuvo en los inicios de la banda junto a los hermanos Auserón, Santiago y Luis, que si no me equivoco son los únicos que viven
del
arranque de la banda de Radio Futura.
De los originarios, cuando empezó todo Radio Futura. Mira, me gusta mucho una carta que me mandó un ponedor la semana pasada que me decía: Pulpo, me gusta mucho escucharte porque se nota que llevas un montón de vida, de años en la vida dedicada al tema de la música, a la radio musical. Dice, escucho en tu programa grupos que no suelo escuchar en otras radios. Y me hace una alusión a Gabinete Galigari o a Radio Futura, entre otros muchos, ¿no? Y es verdad, pues son grupos que prácticamente se han dejado de oír, pero que a todo el mundo le agrada escuchar en cualquier momento.
Muy bueno, muy bueno.
Luego estuve esperándote en la plaza y las horas se marchaban sin saber qué hacer. Cuando al fin te vi venir, yo te llamé por tu nombre, pero tú no dejaste de correr. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, parece que aquel día tú empezaste a ser mayor. Me pregunto cómo te han convencido a ti. Te dijeron que jugar es un pecado, o es que viste en el cine algún final así.
Ah, 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 ah. 4:39, 3:39 en Canarias. Fíjate, Fran García nos escribe en facebook.com/poniendolascalles y me dice: Pulpo, hoy la familia Acotral y García nos unimos por la pérdida de un compañero y gran profesional y mejor persona. Descansa en paz, Pedro. Un abrazo. Pues mira, si Pedro es uno de los conductores, uno de esos ponedores que se recorren las carreteras de Europa y que pues se nos ha ido, pues también el equipo de Poniendo las Calles nos unimos a ese dolor, en este caso de la familia Acotral, Igar y Cía. A toda la gente que está sufriendo, desde aquí nuestro abrazo y nuestra mano tendida para echar un cable.
Tenemos mensajes de los ponedores agradeciendo el trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Manuel Jiménez dice: lamentable lo que está pasando en esta región. Yo, por suerte, aunque vivo en el sur, viví allí durante 28 años. Es preciosa y la mayor parte de amigos y amistades aún las tengo allí. El año pasado nos reunimos en Gerona, amigos de infancia y de juventud de Asturias, de Madrid, y el trato los días que estuvimos allí fue perfecto en todos los sentidos. Con esto solo quiero decir que en todos los sitios hay descerebrados y que la región catalana no se merece a estos cuatro sin oficio ni beneficio que alteran la tranquilidad de los que sí quieren a Cataluña y ponen en riesgo a las fuerzas de seguridad del Estado, que lo único que hacen es velar por todos nosotros. Mensaje redondo y es lo que pensamos todos.
Y ahí está nuestro Facebook, lo podéis compartir, que se sepa que estamos aquí y sobre todo que llegue el mensaje, vuestros mensajes en cualquier punto. Peter Parker, Javier Jiménez, Juan Ramos y Tommy Berrocal son ponedores que nos acaban de seguir. Yo les doy las gracias y la bienvenida, al igual que a Rebeca López. Bueno, vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Manuel es un camionero, un transportista que está ahora mismo en carretera. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy yendo de Gerona a Barcelona.
¿Cómo están las carreteras por allí?
Pues mira, para que te hagas una idea, ha hecho de, bueno, cuando he llegado, bueno, por la C25 me han tenido cerca de 2 horas parado porque estaban limpiando una trazada de estos personajes, por decirlo así.
Sí.
Pero vamos, yo he sido de los que he estado poco, porque ha habido compañeros, a ver, yo realmente voy con una furgoneta, ¿vale?
Ajá.
Pero los que iban con trailers, ha habido alguno que me ha dicho que llevaba sobre 6-7 horas parado.
¡Qué barbaridad!
Pues eso, en un par de horas me puedo meter un poco por carreteras un poquito más comarcales y bueno, pues ahora estoy tirando para Barcelona y a ver lo que me encuentro.
Manuel, ¿tu empresa te ha alertado? ¿Te ha mandado, no sé, algún plan? ¿Si te van a atacar o te van a hacer algo? ¿Te han dicho cómo tienes que actuar?
Lo único es estar en contacto con ellos por el WhatsApp.
Sí.
Y irles informando si me tienen en algún sitio parado o lo que sea, para ver según cómo vaya evolucionando la madrugada, pues daremos una cosa u otra.
Ajá. ¿Tú crees que los camiones que pasen por Cataluña, por ejemplo, de mercancías peligrosas, son susceptibles de ir pues un poco escoltados o alertados por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
Escoltados o lo que sea, yo lo que sí que tengo seguro al 90%, porque al 100% me parece mucho decirlo, que a partir de las 6 de la mañana, sobre todo en ciudades y polígonos, no creo que puedan ni entrar.
Pero
igual con el rato les abren el paso, pero pero está complicado, porque si yo a eso de la 1 de la madrugada o las 2 ya he estado parado 2 horas, pues imagínate cómo me va levantando la mañana.
Ajá. Manuel, ¿en algún momento tu empresa se ha planteado el circular por Cataluña estos días o no?
Yo he circulado todos los días.
Ya.
He circulado todos los días. De hecho, no me he encontrado ningún día nada porque yo vengo muy de madrugada.
Sí.
Normalmente entro por la zona de Gerona y por eso de las 2 de la mañana, más o menos. Y a lo que termino en Gerona, salgo de Gerona, o sea, de Gerona, perdona, de Tarragona, ya salgo a las 6:30 de la mañana y ya he terminado todo el reparto. Entonces, claro, realmente lo gordo, digamos que lo he podido esquivar esta semana, pero hoy de momento la primera ya me la he llevado.
Ya, qué barbaridad. ¿Se puede saber lo que llevas en el camión? ¿Lo sabes tú o no?
Sí, yo llevo repuestos de electrodomésticos.
Madre mía, ¿en algún momento de tu vida te has visto así en alguna huelga de esas que muchas veces los, sobre todo los franceses, le han hecho a los camioneros españoles, en el que hayas tenido miedo o algo?
No, porque yo realmente me he salido nada más que 2 veces al extranjero y nunca me ha pillado ninguna de estas. Y alguna vez que ha habido así también alguna por aquí por Cataluña, alguna más, pues como realmente he venido pronto, digamos que más o menos las he podido medio esquivar. Pero claro, hoy pues no ha quedado otra porque es la carretera de Cojo para ir a Gerona. Uh-huh. Y ahí no me ha quedado otro. Me he podido meter por dentro, rodear tal cual, pero al final, nada, las 2 horas me las he comido.
Claro. ¿Qué tal temperatura tiene por allí, la zona por donde estás pasando ahora mismo?
Pues ahora mismo me acerco a la furgoneta a 10 grados y medio.
¿Cuánto?
10 grados y medio.
10 grados. ¿Llevas la camiseta interior por debajo del calzoncillo?
Bueno, la interior exterior, que es la única que llevo.
Pero la única pieza va por debajo del calzoncillo ahora mismo.
Sí, aunque por arriba parezca que tal, pero los riñones tienen que ir abriendo.
Ahí voy. Siempre el riñonar tiene que ir bien calentito, siempre, sí, sí. Siempre. Porque además de estar sentado muchas veces se va levantando la camisa, ¿verdad? Y luego se queda la chichita fría.
Sí, y luego parece que no, pero a lo que bajas y empiezas a andar, como tenemos el contorno de la cintura un poquito amplio, pues alguna vez tienes que andar sujetando y tirando para arriba los pantalones.
Qué maravilla, ya te estoy imaginando. Manuel, que te mando un abrazo y sincero, además, que gracias por poner las calles, y el diploma de ponedor de calles te lo empezamos a hacer ahora mismo.
Muy bien, vale, pues venga, cuidaros, un abrazo, y oye, los que tengan que venir por aquí, no nos queda otra que armarnos de paciencia, no queda otra.
Buena ruta, hermano, gracias, Manuel.
Venga, gracias.
Hasta luego. Enseguida nos metemos en la cocina con Alberto Valle. 5:45, 1 hora menos en Canarias.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cada día escuchas lo que pasa en Cataluña.
En estos momentos cargas de la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra.
Y en COPE, con Carlos Herrera, encuentras los porqués.
Es la primera vez que llamo a una radio o una televisión, porque la situación que se está viviendo aquí...
Porque cuando más información tienes, más explicaciones necesitas.
Si los Mossos no hubieran hecho el juego a los jefes políticos, el 1 de octubre nunca se habría celebrado.
Porque quieres interpretar el presente mirando al futuro.
¿Era previsible todo lo que está ocurriendo en Cataluña? Sí. ¿Está la Generalidad detrás de cada acción? Sí. ¿Van a volver a proclamar alguna vez la independencia? ¿A que no?
De lunes a viernes, siempre que pasa algo de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE, Carlos Herrera es la voz de todo lo que debes saber.
Lo hacemos todos los viernes aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, y es, bueno, pues contar con un chef, con alguien que controla mucho de cocina, y sobre todo que nos da ideas para cocinar, para meternos en esta sala tan importante de las casas de España, y sobre todo la gastronomía, que es que nos encanta. Así que Alberto Valle, Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, ¿cómo estamos?
Estamos perfectamente, pero con esto de la bajada de las temperaturas, lo hablaba con Manuel, ahora mismo tenemos un poquito de fresco. A ver qué nos ofreces hoy para ir calentando el cuerpo.
Mira, pues para calentar el cuerpecino vamos a preparar una sopa de verduras con fideos. Le va a seguir, ahí va, para que nos chorree hasta los codos, una hamburguesa de ternera con salsa especial.
¡Qué rico!
Y de postre vamos a hacer un mousse de limón. Ayer hice un mousse de limón para banquete, quedó espectacular y dije, bueno, pues le voy a poner en la mesa a todos mis ponedores esta mousse de limón, que os voy a chupar los codos.
Me apetece muchísimo, y además yo soy muy de sopa, vamos a ir por orden, porque me encantan las sopas, coger la cuchara para comernos esa sopa de verduras con fideos.
Pues vamos con esa cuchara. Ingredientes para 2 personas. Vamos, sí, a necesitar 2 cucharadas de aceite de coco, media cebolla a juliana, 2 dientes de ajo picadito, una zanahoria a juliana también, 70 gramos de brócoli, medio litro de caldo de verduras, 200 mililitros de leche de coco, 2 cucharadas de salsa de soja, 1 cucharada colmada de pasta de curry rojo, 25 gramos de tallarines de arroz, 70 gramos de brotes de soja y 2 cucharadas de cilantro picadito. Si tenéis un wok, es el momento idóneo de sacarlo. ¿Qué no tenéis? Pues bueno, una olla, sartén así grandecita para que nos haga efecto de wok. Es una sopa así oriental, thai. ¿Qué vamos a necesitar? Pues ahora le vamos a meter a ese wok o a esa sartén, que vaya bien caliente, que eche como humo, le metemos el aceite de coco. Le añadimos la cebolla y el ajo. Y lo que vamos a hacer es saltearlo a fuego muy vivo durante 2 minutos. Uh-huh. Pasados esos 2 minutos vamos a añadirle la zanahoria, el calabacín, el brócoli y lo salteamos todo junto durante 3 minutos más. Echamos el caldo, le metemos la leche de coco y lo vamos a dejar que haga chuchu, lo vamos a dejar que hierva. Y una vez que empiece a hervir, le metemos la soja, la pasta de curry y los tallarines. Lo que vamos a hacer es apagarlo y vamos a dejar que esos tallarines se vayan cociendo con el calor de el calor residual que tiene ya la sopa. Ya solo nos queda meterle, pasado 3 minutos 4, ya solo nos queda meterle los brotes de soja, el cilantro picado, lo movemos todo bien Y bueno, pues tenemos una sopa que es muy fácil, tiene un poder nutricional bestial y un sabor espectacular.
Di que sí, así vamos a ir entrando en calor. Por cierto, que la hamburguesa también nos va a servir para coger calorías, además de que nos chorree la salsa por los codos.
Esto pulpo, no? Ponedores, ¿eh? Os va a gustar. Vamos, si os va a gustar como a mí, vais a flipar. La hamburguesa tiene que ser de ternera, no ternera. Vamos al carnicero, la vamos a decir. Quiero que me piques carne picada de ternera para hacer hamburguesas. Y tu carnicero de barrio, tu carnicero de carnicería va a saber qué te tiene que picar para que salgan jugosas y muy ricas. Vamos a necesitar también 2 lonchas de jamón ahumado.
Bien.
4 lonchas de queso cheddar. 1 cucharada bien colmada de mostaza antigua. 2 cucharadas de mayonesa. 1 tomate. 10 hojas de cilantro. Seguimos con el cilantro. 1/2 cucharada de pimentón dulce, el que tengáis en casa, de la Vera o el que tengáis en casa. Salsa picante, tabasco, ahí, fuerte, que pique.
Ay, que pique.
2 dientes de ajo, aceite de oliva, popurrí de pimientas y sal. Tiene muchos ingredientes, pero es un festival, una verbena de sabores en la boca. Lo primero que vamos a hacer es marinar la carne. La vamos a salpimentar, le metemos el cilantro, el ajo picadito, la cuchara de mostaza antigua y lo vamos a mezclar todo bien. Una vez todo mezclado, lo metemos en un bol metálico si puede ser, lo tapamos con papel film, lo vamos a castigar en la nevera durante 1 hora. Así que tenéis que empezar 1 hora antes de hacer esta hamburguesa. Uh-huh. Madre mía, si es que me explico. Ahora, la salsa. Vamos a coger la mayonesa y le vamos a echar de pimentón dulce, un poquito de ajo picado, unas gotitas de tabasco. ¿Y qué os digo siempre del tabasco? Pues eso es a gusto del consumidor, a gusto de cada uno. ¿Que queréis que pique mucho? Ahí échale como si no hubiera un mañana. ¿Que no te gusta que pique?
Menos, claro.
Pues simplemente no le eches, o echales una gotita, si te gusta que pique poco, y ya está. Eso ya a gusto de cada uno. Ahora, cogemos una sartén, le vamos a meter máxima potencia, y si tenemos un aro, si tenemos una cazuelita o lo que sea, vamos a hacer lo que es la forma de las hamburguesas. Sí. El tamaño y el punto de la carne, bueno, pues eso ya a cada uno como más le vaya su rollo, como más le guste. Ahora, una vez que ya se hayan hecho las hamburguesas, vamos a hacer el jamón en esa grasita que nos ha quedado, hacemos el jamón a la plancha también y ya solo nos queda montar la hamburguesa. ¿Qué va a ser? Base de pan. Le metemos el queso. Le metemos 1 cucharadita de salsa. Primero al pan, la salsa, el queso, perdonad. Otra vez la carne, le metemos otra vez queso encima, rodaja de tomate, otra vez salsa, otra vez queso. Y la parte de arriba del pan.
Madre mía.
¿Y qué os voy a decir? Uh-huh. ¿Qué os voy a decir? Que si llegáis a chuparos los codos, vais a disfrutar y un montón.
Pues mira, lo que me tienes que decir, Alberto, ahora a las 4:52, hora menos en Canarias, es que esto para adelgazar no lo es, desde luego, ¿eh?
Para adelgazar no. Es. Para adelgazar no. Ya. Eso sí, luego pégate ahí moviendo el culo un buen rato, pero estas cosas hay que disfrutarlas también. Pero el culo también hay que moverlo, ponedores.
Uh-huh. Oye, además, me decías antes del mousse de limón, ¿no? El mousse de limón también es algo muy delicioso, que además acabas de hacerlo para un montón de comensales y además todos te han felicitado.
Pues ya os digo, ayer hice esta mousse, me encantó y a ver si os gusta a vosotros. Vamos a otra. Ingredientes para 4 personas, 250 mililitros de nata para montar, 2 claras de huevo, el zumo de 2 limones. Azúcar al gusto, meterle así un puntito de azúcar, medio sobre de gelatina en polvo, 1 ralladura de un poquito de jengibre y ralladura de limón también arriba para decorar. Fácil. Elaboración, exprimimos el limón, lo mezclamos con la gelatina, ya sabéis cómo hay que hidratar esa gelatina y una vez que esté hidratada le incorporamos ese limón, calentamos un poquito hasta que se quede completamente disuelta. Ahora vamos a montar la nata con las claras a punto de nieve y cada cosa por separado. Lo que vamos a hacer es montar la nata por un lado y las claras a punto de nieve por el otro. El azúcar lo ponéis a gusto a la hora de montar esas claras, lo ponéis de azúcar al gusto y ahora añadimos con la espátula y con movimiento el bombe... Alberto, ¿qué te pasa en la boca?
Está
envolvente.
Raro, está
o sea, lo que vamos a hacer ya, ni varillas ni nada. Lo que vamos a hacer es meterle la lengua o la paleta, lo que tengamos, para no quitarle ese aire. Es importante que tenga aire porque la gelatina y el aire va a hacer esa textura de mousse, ¿vale? Es súper importante. Ahora, por último, lo que vamos a hacer es meterle el zumo de limón y la ralladura de jengibre y la ralladura también de limón. Lo movemos, movimientos envolventes, todo. Y ahora, en un vaso, lo que sea, lo que tengamos, le vamos a meter una soletilla. Y a esa soletilla le vamos a echar unas gotitas de café. Le metemos esta mousse arriba del limón. Le metemos ahí que vaya bien napado todo el recipiente.
Sí,
ya decoramos con más ralladura de limón por encima, así con un rallador, pim, pim, pim. Guardamos la mousse en la nevera. Tenéis que esperar. Lo siento mucho, ponedores pulpo, lo siento. Tenéis que esperar al día siguiente porque es cuando será un manjar. Así que postrazo y que os va a gustar un montón.
Pues lo importante, Alberto, es que nos quede igual de bien que te quedó a ti, que sé que triunfaste un montón. Así que, ponedores, un super menú el que nos ha ofrecido Alberto Valle para este fin de semana, para que vayamos cogiendo fuerza de cara a los meses de frío. Alberto Valle, hasta el próximo viernes.
Venga, un abrazo a todos y lo que os digo siempre, disfrutad de la vida.
Muchas gracias. Hasta luego, hermano. El que tenga oportunidad y ocasión de subir un poquito la radio, esta canción lo requiere. Relájate, disfruta de la música, desconecta de los malos rollos y dale una oportunidad a la vida, que la vida mola un montón. Estamos en COPE, ponemos las calles y para mí es fundamental que me acompañes. Gracias. Stuck inside these four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again like you. Wins con Paul McCartney a la cabeza. Chris Guerrero me dice en Facebook: buenos días, Pulpo, el deber nos llama a estas horas. Mucho ánimo a los compañeros que están en Cataluña, siempre prevenidos, nunca atemorizados, viva la Guardia Civil. Y desde aquí también los suscribimos.
Sí, Federico Arquillos, desde Lérida, viviendo momentos complicados, todo mi apoyo para las fuerzas y cuerpos de seguridad, incluidos los Mossos, que actúan cuando les dejan. No iremos muy lejos este fin de semana porque da un poco de miedo salir de casa.
Recuerda que estamos en la cadena COPE, somos el programa previo a Carlos Herrera, Premio Ondas. Fíjate, este programa se llama Poniendo las Calles, es fundamental que las pongamos para que esto funcione. Nosotros las ponemos, otros las queman, pero bueno, nosotros a lo nuestro. En unos minutos nos va a visitar Javier Adrados para hablarnos de su nuevo libro dedicado a la revista Super Pop. ¿Cuántos de los que me estáis escuchando compraba la revista Super Pop? Bueno, antes hay que actualizar la información con Dani Trigo y yo voy a revisar quién nos está siguiendo y qué nos estáis poniendo en Facebook. Ponedores, gracias por estar aquí.